Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Asia Hoy, el mundo asiático y del Pacífico en Radio Exterior de España.
Bienvenidos todos a esta nueva cita oriental. Saludos desde el control técnico de sonido de parte de Mariajo Fernández. Otro saludo de quien les habla siempre, Eloy Ramos. Espacio monográfico en esta ocasión, con un protagonista muy especial, prácticamente desconocido en Occidente, pero muy popular en otras tierras.
El hijo de Narudín era un mozalbete que apuntaba muy buenas maneras. Padre e hijo mantenían a menudo conversaciones muy edificantes para el chico. Narudín se sentía muy orgulloso de su hijo. Un día, el muchacho le planteó la siguiente cuestión. «Papá, ¿cuál es el secreto de la felicidad?» «El secreto de la felicidad, hijo mío, consiste en no equivocarse». «De acuerdo, pero ¿cómo se hace para no equivocarse jamás?», insistió el chico. «Eso es cuestión de experiencia». ¿Y cómo se adquiere experiencia?, insistió una vez más el chaval. Narudín concluyó así: equivocándote, hijo mío.
Nasruddin y el secreto de la felicidad. Nasruddin, todo un personaje en el mundo islámico del Magreb al sudeste asiático, en cualquier parte del planeta donde haya un niño musulmán al que le cuenten cuentos. Protagonista de historias divertidas, extravagantes, absurdas y de hondo calado, pese a su aparente sencillez. Un sabio que parece necio, un necio que habla con sabiduría, un loco que nos hace pensar. Jalil Bárcena, Mariona Cabasa, muchas gracias por acudir a nuestra llamada.
Hola, gracias.
Gracias a ti.
Jalil Bárcena y Mariona Cabasa se encuentran en los estudios de Radio Nacional de España en Barcelona. Jalil es islamólogo y especialista en mística sufí. Hablamos con él en una ocasión, hace unos años, con motivo de su libro Sufismo. Lo publicaba Fragmenta, la misma editorial que ha dado a la imprenta estas historias de Nasruddin. Jalil ofrece su versión y también explicación de un puñado de historias de este siempre sorprendente personaje. Y Mariona, por supuesto, las ilustra. Jalil, el libro va dirigido a un público infantil en forma de cuentos. Ahora bien, quien se los lea a los más pequeños se expone a que estos, con sus inevitables preguntas, les ponga en más de alguna ocasión en aprietos, ¿no?
Efectivamente. El libro, como muy bien dices, es un libro dirigido al público en principio infantil. De hecho, el libro abre la nueva colección de editorial Fragmenta, Pequeño Fragmenta, es el volumen número uno. Digo, está dirigido al público infantil, pero, por supuesto, los mayores, el público adulto, no está excluido del libro y de la lectura del libro. Y unos y otros, pequeños y mayores, efectivamente, pues se habrán de enfrentar con ese sabio loco sabio que es Nasruddin, y diríamos pues a sus planteamientos, a sus preguntas, a sus respuestas, a sus palabras un tanto chocantes, sí.
Y Mariona Cabasa es la ilustradora que está especializada en dibujar libros para niños. Mariona, ¿tuvo que hacer algún esfuerzo especial, un acercamiento al sufismo para poder reflejar mejor los textos?
Bueno, sí, tuve que buscar. Jalil me facilitó alguna documentación, fotografías y otros dibujos, otras versiones de Nasruddin, Y luego yo por mi cuenta también, como suelo hacer, pues traté de buscar toda la documentación posible para que tuviera el aire adecuado, vamos a decir.
Claro, porque muchas veces nos creemos que detrás de esa aparente sencillez que tienen los dibujos y esas ilustraciones, pues no hay mucho esfuerzo. Pues no, señores, muchas veces lo hay demasiado. Tengo en mente, por ejemplo, Tintín, ¿no? Aquel ilustrador que, bueno, se cogía todas las enciclopedias para intentar reflejar mejor los textos.
Sí.
Bueno, pues con la ayuda de Nasrudin nos vamos a sumergir en la mística y la sabia filosofía sufí. Ahí vamos con otro cuento.
Nasrudin y las llaves. Un día, Nasrudin perdió las llaves de casa. Ya de noche, el pobre hombre aún andaba a gatas, a la luz de un farolillo de aceite, buscando en vano las malditas llaves. En eso que, perdida la esperanza, casualmente, pasó por allí un viejo amigo suyo. Nasrudin, ¿pero qué haces?, preguntó el buen hombre. Estoy buscando mis llaves, contestó Nasrudin desconsolado. Viendo el abatimiento de su amigo, el hombre, que era un trozo de pan, decidió echarle una mano y ayudarlo en la búsqueda. Pero los minutos pasaban y pasaban y las llaves de Nasrudin no aparecían por ningún lado. Al cabo de un buen rato de búsqueda infructuosa alrededor del farolillo, aquel hombre, que no veía nada clara la situación, quiso entender qué había sucedido realmente. Vamos a ver, Nasrudin, pero tú, ¿dónde has perdido las llaves? En el jardín de casa, murmuró él. Entonces, ¿qué hacemos buscando aquí, alrededor del farol? Hombre, pues porque aquí hay más luz, contestó Nasrudin, sin pensárselo dos veces.
Jalil Bárcena, al final del libro encontramos sugerencias para explicar los diferentes cuentos a los niños y también a nosotros mismos. ¿Qué podemos aprender de este caso, de este hombre que busca las llaves, digamos, donde le conviene?
Pues sí, en efecto, tal como comentas, hay una guía de lectura al final del libro. Hay una pequeña presentación del personaje y cuento a cuento, diríamos, un poco, pues se intenta dar una pequeña guía de lectura que ni mucho menos, diríamos, agota todas las posibilidades, diríamos, significativas de cada uno de los cuentos. En este caso, bueno, yo diría, como tal como se dice, ¿no?, tal como dice o como afirma a veces la misma tradición sufí, ¿no?, quien busca, encuentra. Claro, el problema es cómo buscar, ¿no? El problema es saber buscar. Seguramente la búsqueda, podríamos decir, espiritual, pero cualquier tipo de búsqueda en el ámbito que sea en la vida significa muchas veces posiblemente pasar por o descubrir paisajes jamás antes visualizados, jamás antes pisados, ¿no? Por lo tanto, diríamos, la búsqueda que nos plantea aquí Nasrudin, diríamos, es una búsqueda que se hace mucho más con brújula que con mapa, y seguramente nos está también hablando un poquito de la capacidad de intuir a veces el camino.
Mariona Cabasa, dos dibujos a doble página para ilustrar la ocurrencia, vamos a decir ocurrencia entre comillas, de Nasrudin. Háblanos de ellos, ¿qué técnica utilizas? ¿Qué colores también?
Bueno, yo en este libro trabajé con acuarelas líquidas y hay algo también de ceras acuarelables. Son dos materiales que me gusta mucho usar justamente porque tienen mucha saturación de color, cosa que creo que se aprecia en el libro. Es algo bastante común en mi trabajo en general, pero aquí especialmente me parecía oportuno que hubiera esta explosión de color, ¿no? Que un poco también me remitía y esperaba que remitiera a los lectores a esta estética asiática, colorista. No asiática, perdona, bueno, oriental.
Sí, también, claro.
Sí. Colorista y bueno, yo creo que en este caso la técnica me acompañó mucho también para dar el espíritu, ¿no?, al libro.
Tenemos unos colores realmente, bueno, pues yo creo que muy llamativos para los niños, ¿no? Vamos con otro ejemplo de lo que puede hacer, de lo que es capaz este hombre llamado Nasruddin.
Nasruddin y la pesca imaginaria. Un buen día se montó un gran revuelo en el mercado de Aksahir. Por aquel entonces, una acogedora villa en pleno corazón de la Anatolia turca. Nasruddin, en medio del trajín de la gente que compraba y vendía mil y una cosas, se plantó con una caña de pescar y un barreño lleno de agua. Ciertamente, la escena de Nasruddin pescando en aquel barreño resultaba chocante. Toda la gente se reía de él a mandíbula batiente. Un hombre se atrevió a preguntar: ¿pica mucho o qué? Pues contigo ya van 9, le soltó Nasruddin.
Bueno, pues la verdad es que esto nos suena bastante aquí en España, ¿no? Hay algunas bromas, podríamos decir así. Incluso recuerda, en esta ocasión, desde luego no siempre, en Nasruddin, a ese personaje muy español que es Jaimito, ¿no, Jalil?
Sí, en efecto. Seguramente, diríamos, la vida de Nasruddin no está ceñida a una geografía. Tal como se apuntaba en la presentación de la entrevista, efectivamente abarca culturas muy, muy diferentes, todas ellas seguramente unidas por el nexo más o menos del Islam. Y es cierto que, diríamos, este personaje después, de una u otra forma, se ha filtrado a otras culturas. Lo hallamos en el sur de Italia, en un personaje también muy, muy, diríamos, del estilo de Nasruddin, un tal Giufà o Giufà. Y también lo hallamos, de una u otra manera, en la literatura clásica española. No tan solo en la literatura, diríamos, popular o en la cuentística popular, como el personaje de Jaimito que mencionaba, sino en la literatura, podríamos decir, más culta, más clásica y más elevada. Y es que es cierto que a veces, diríamos, Nasruddin ha sabido, o sus historias han sabido circular como en una especie de autopista de la literatura oral de un lado a otro de la geografía universal. Y sí, en efecto, lo hayamos reflejado en muchos cuentos de muchos lugares, también en nuestro país.
Mariona, cuéntanos la ilustración. Es una perspectiva cenital.
Sí, cosa que es bastante rara en mí porque yo soy una...
Llama la atención, ¿eh? Sí.
No soy de hacer perspectivas muy complicadas porque mis ilustraciones son más bien... Tienen más bien puntos de vista bastante naif, yo diría, bastante básicos, porque así lo decido y así me gusta. Y en este caso es como que lo vi muy claro que tenía que ser desde arriba para que se vieran los personajes, el cubo, el que está pescando y un poco el ambiente del mercado, que creo que hasta me quedé corta porque me hubiera gustado que fuera todavía más como son los mercados de los países, al menos que yo conozco.
Mucho bullicio, en Asia.
Sí, exacto. Pero bueno, ahí lo intenté y a mi manera un tanto naif, pues así salió esta vista cenital.
Si puedo añadir, yo querría decir que cuando preparaba un poco la selección de los cuentos, la verdad es que yo tengo una predilección por este cuento en concreto, pero la verdad es que pensaba, madre mía, pero la Mariona, ¿cómo va a ser capaz de, diríamos, de plasmar gráficamente este cuento? Y me planteé la posibilidad de no incluirlo en la selección, pero, diríamos, la elección creo que fue muy correcta y ella técnicamente resolvió, diríamos, con creces, diríamos, la posible dificultad del cuento.
Jalil, aquí hay una aparente burla a los conciudadanos de este hombre, de Nasruddin, pero hay más cosas.
Bueno, yo creo que, a ver, seguramente Nasruddin... efectivamente nos habla de muchas cosas, ¿no? Yo creo que él con su humor desenvuelto, con su desfachatez muchas veces, yo creo que desenmascara un poco la necedad humana. Yo diría dos cosas fundamentalmente. Una, que desenmascara la necedad humana, y otra, que nos muestra la naturaleza real de las cosas. Yo creo que en este caso lo que nos viene a decir, o que da un toque de alerta de, oye, mira, las cosas no son lo que parecen, ¿no? De todas maneras, creo que es un personaje muy tierno y que en modo alguno, diríamos, se burla maliciosamente de las personas. Yo creo que en este sentido, diríamos, tiene un punto de ternura, de humanidad, el personaje que hemos tratado tanto en las ilustraciones como en el texto de reflejar también, sí.
Bueno, pues vamos con otro ejemplo del ingenio de Nasruddin, y yo creo que este de un calado aún mayor.
Nasruddin, la luna y el sol. Eran muchos los que tenían a Nasruddin por un gran sabio. La gente le pedía consejo y le consultaba sus dudas. Y él siempre tenía una palabra para todos. Una vez, mientras pasaba el rato en la casa de té que frecuentaba a menudo, se le acercó un buen hombre que le planteó la siguiente cuestión. Maestro, por favor, para usted, ¿qué es más importante, el sol o la luna? Nasruddin no se lo pensó dos veces a la hora de responder. La luna, por supuesto, porque el sol alumbra durante el día, pero la luna lo hace de noche, que es cuando realmente se necesita, pues todo está oscuro.
آن کس که از او چرخ و هوا رقص کنند.
Bueno, pues en este caso, Jalil, Mariona, la verdad es que yo no sé con qué quedarme, si con este texto, esta historia de Nasruddin, o con esta música que estamos escuchando, y sobre todo, y si pudiera yo saber, bueno, se puede saber porque hay subtítulos y lo sabemos encontrar, ¿no? Este poema de los átomos, de uno de los mayores poetas que ha conocido la humanidad, el Islam también, por supuesto, que es Rumi, Jalil.
Uh-huh. Sí, seguramente tanto el poema como la voz del cantante que canta, que no me querría yo equivocar, pero creo que es el cantante iraní Shahram Nazeri.
Creo que sí.
Sí, un gran intérprete, sobre todo de la poesía de Mevlana Rumi. Bien, yo creo que sí, que la historia en este caso, aquí Nasruddin, como siempre, nos suscita una sonrisa. Yo creo que es un personaje no de risa, sino de sonrisa, pero aquí se nos eleva un poquito, yo creo, con este cuento, que está seguramente a la altura de la poesía y del pensamiento de Mevlana, ¿no? También un poco, diríamos, nos viene a plantear un poco esta... ¿cómo decir? Ante una pregunta un tanto absurda, decía, ¿qué es mejor, el sol o la luna? La respuesta del maestro está a la altura de esa pregunta un tanto absurda, y es otra respuesta, diríamos, más absurda todavía, ¿no? Sí, sí, en este sentido, seguramente Nasruddin se nos hace un poco el tonto, ¿no? Sin serlo.
¿Por qué Nasruddin le gusta mucho al sufismo?
Bueno, a ver, hemos de decir que estrictamente no es un personaje sufí, a pesar de que en el ámbito del sufismo, diríamos, sus historias son muy utilizadas, ¿no? Digamos que es un personaje de la literatura, de la cultura popular, pero sí es cierto, muy usado en el sufismo. ¿Por qué? Pues yo me atrevería a decir porque el humor es un gran desengrasante de nuestra racionalidad. Seguramente el humor, la poesía y la música son tres elementos fundamentales en el sufismo y tienen algo, yo diría, de común entre los tres, ¿no? Los tres, humor, poesía y música, tocan fibras que no se pueden tocar de otra manera, o que al menos es muy, muy complicado. Por eso creo que el valor, diríamos, de este Nasruddin utilizado en el sufismo es muy grande para esto, ¿no? A través del humor, romper, diríamos, muchas veces ese pensamiento lineal tan excesivamente racionalista que muchas veces nos impide ver la naturaleza real de las cosas e incluso vivir de una forma espontánea y natural.
Mariona, es un relato breve que nos habla de la luna, el sol, pero tú has reflejado aquí ni la luna ni el sol, simplemente, eso sí, la luz, evidentemente. Porque es una mesa, ¿no? Con flores, con una tetera humeante. Un juego muy, muy oriental, ¿no? Que le gusta mucho el oriental, el backgammon.
El backgammon, sí. Bueno, yo creo que sobre todo, bueno, en primer lugar quería descansar un poco de personajes, porque esto es una de las cosas que pasa muchas veces cuando ilustramos libros de cuentos, ¿no? Que a veces encuentras libros donde hay un abuso de los personajes y los paisajes, los objetos, el ambiente también puede contar muchas cosas, ¿no? En este caso, el té, el ritual del té y la presencia del backgammon y sobre todo la presencia de los dados, me parecía interesante en el sentido de que Nasruddin de alguna forma ahí está dando una respuesta muy clara y contundente, ¿no?, sobre la luna. Entonces me apetecía hacer este juego donde había un elemento que habla del azar, que son los dados, como para dar el contrapunto a esto, ¿no?, de que de alguna forma él está convencidísimo de que es así, pero los dados también cuestionan esto de alguna forma, ¿no?, porque es algo azaroso. Así que, bueno, ahí estaba intentando hacer el juego a través de la parte visual.
Humor y reflexión en Nasruddin. Vamos con otro cuento.
Nasruddin, las encinas y los melones. Un día, después de comer, Nasruddin dormitaba plácidamente bajo la sombra de una encina centenaria. Ante sí, tenía un espléndido campo de melones bien grandes y, a juzgar por su aspecto, también muy deliciosos. Aún medio amodorrado, Nasruddin comenzó a reflexionar en voz alta a propósito de la encina centenaria y aquellos melones tan grandes. Sin duda, el mundo que Dios ha creado es bello y perfecto, salvo por un detalle que no está bien resuelto del todo. Porque, vamos a ver, no es lógico que el fruto de esta inmensa encina sea una minúscula bellota, mientras que el de una mata como la melonera, que a duras penas se arrastra por el suelo, sean estos melones gigantescos. El caso es que, en ese preciso instante, le cayó en la cabeza una pequeña bellota de la encina bajo la que reposaba. Nasruddin exclamó entonces profundamente avergonzado: ¡Dios mío, qué ignorancia la mía! Menos mal que no crecen melones de las encinas.
Pues menos mal, es verdad. Jalil, ¿Nasruddin es un personaje real o de ficción?
Bueno, es un personaje... Tendríamos que definir ya, si nos ponemos un poco en plan Nasruddin también, qué entendemos por realidad y por ficción. Yo creo que las historias de Nasruddin son tan vivas, tan vívidas y para muchas personas tan reales que el personaje, por supuesto, es real. Ahora bien, si nos atenemos a los datos históricos, a la historia positivista, por decirlo así, pues es un personaje a caballo entre la realidad y la leyenda. En un lugar como Turquía, seguramente Turquía e Irán, son los dos espacios donde, digamos, la figura de Nasruddin, en fin, tiene mucha más vitalidad, sin menospreciar otros, por supuesto. Diríamos, en estos lugares, en Turquía concreto, existe incluso en la ciudad de Eskişehir, digamos, una supuesta tumba de Nasruddin. Bien, insisto, es un personaje del cual sabemos históricamente poco, muy poco, casi nada. Por lo tanto, seguramente es fruto de la ficción, es fruto de la sabiduría popular. Es un personaje que aparece en algunos casos en el siglo XIII, en el siglo XIV lo encontramos ya bastante, bastante presente en una cierta literatura oral. En el XVI lo hallamos ya en los primeros manuscritos que contamos, diríamos que tenemos una presencia de él en la historia. Pero insisto, es un personaje a caballo entre la realidad y la ficción.
Mariona, encontramos aquí en este cuento las encinas y los melones a un Nasruddin que efectivamente después de comer se ha echado una buena siesta. Es un paisaje onírico.
Sí.
Con unos pajaritos.
Los pajaritos.
Yo no sé si son de la zona, pero bueno. Pero están bien. Están bien que
bueno,
estén.
Es un permiso.
Bueno, es un sueño.
Es un permiso.
Es un sueño,
el
sueño de Nesbitt.
Sí. No, y me parecía también como divertido incluir a los pájaros que también lo miran con cara de.
Sí, están entre, todos mirándole.
El, sí, entre sonrientes y sorprendidos, ¿no? Porque era una forma también de decir, bueno, el mundo se sorprende entero delante de este sabio.
El sabio que habla de encinas, de melones y, como vamos a escuchar a continuación, también de espadas, aunque no sabe qué hacer muy bien con ellas.
Nasrudin y las dos espadas. En cierta ocasión, Nasrudin tuvo que emprender un largo viaje a través de algunos territorios un tanto peligrosos en los que los bandidos campaban a sus anchas. A fin de protegerse de aquellos hombres tan malvados, cargó con un par de espadas bien afiladas y relucientes. No fuera a sufrir un asalto, cosa que, por desgracia, le sucedió un día cuando un bandido repulsivo le impidió el paso amenazándolo con un bastón. Nos ahorraremos los detalles de la trifulca, pero aquel malandrín le propinó una tunda de tono y lomo al pobre Nasrudin, además de robarle el poco dinero que llevaba encima. Una vez en casa, ya de vuelta de su accidentado viaje, cuando Nasrudin le explicó a su mujer todo lo sucedido, la pobre no daba crédito a lo que estaba oyendo. «¿Pero cómo es posible que un hombre solo, armado con un simple bastón, pudiese hacerte todo eso, si tú ibas con un par de espadas?» Nasrudin se encogió de hombros y, excusándose, dijo: «Es que no pude defenderme bien, precisamente porque tenía las manos ocupadas sosteniendo las malditas espadas».
Espadas, Jalil, moraleja a esto.
Bueno, diríamos, todo aquello que, las potencialidades humanas, todo aquello que no convertimos en acto, es como si no lo tuviésemos, es como si fuese nada. Es decir, todo aquello que está en potencia, pero que no, diríamos, que no se actualiza, que no se hace acto, valga la redundancia, pues es como si no estuviese, como si no pudiésemos disponer de ello. Y en muchos casos incluso diríamos, incluso pues es un diríamos algo que va en contra nuestro.
Y Mariona, tú has preferido no dibujar ninguna espada, sino las explicaciones de Nasrudin a su mujer, que está en jarras.
Sí, la verdad que me la imaginaba ella bien enfadada con el asunto.
Todas las cosas que le pasan a este hombre, ¿no?
Sí, sí. Además es que en el caso de la mujer, que es como un personaje secundario, vamos a decir, me parecía interesante como... Él, como dice Jalil, no tiene un pensamiento lineal, este personaje, ¿no? Es un personaje que de alguna forma vive, a mi parecer, en otra galaxia, de alguna forma, y a pesar de eso va dando sus lecciones y sus consejos y todo. Entonces, de este personaje un poco volado, vamos a decir, hacerle una mujer bien con los pies en la tierra y bien con un carácter bien potente me parecía lo más adecuado.
Bueno, pues vamos ya con el siguiente y último, por desgracia, ejemplo o cuento de lo que es Nasrudin, porque el tiempo se nos está echando encima. Una historia en la que hay un avaro.
Nasrudin y el avaro que no sabía nadar. Una tarde muy calurosa de verano, Nasrudin y una cuadrilla de viejos amigos fueron a refrescarse junto a un río. Mientras estaban pegando la hebra y merendando unos dulcísimos melones, uno de los amigos, de nombre Yasid, que era muy avaro, hizo un mal gesto cuando iba a lavarse las manos en el río y cayó al agua de cabeza. Como el pobre hombre no sabía nadar, comenzó a gritar como un loco pidiendo auxilio, pues la corriente se lo llevaba río abajo. Todos los amigos se apresuraron a rescatarlo, alargándole las manos para que se agarrase y así poder sacarlo del río. «¡Danos la mano! ¡Danos la mano!», le decían una y otra vez. Pero Yasid, que no hacía más que pedir auxilio, no reaccionaba. Fue entonces cuando intervino Nasrudin. «Amigos míos, no os podéis dirigir así a una persona que jamás ha tenido la virtud de dar, sino siempre la de tomar y acumular». Ordenó que se hiciesen a un lado y, dirigiéndose a Yasid, le dijo:
toma mi mano, por favor, agárrala con fuerza. Y así fue como Narudín le salvó la vida.
Bueno, pues parece que ya está bastante claro. Nos vamos a tener que despedir, el tiempo se nos ha echado encima. Quedan un par de cuentos más en este libro, que la verdad es que es muy curioso, para niños y mayores, historias de Nasruddin, editorial Fragmenta. Muchísimas gracias, Jalil Bárcena, Mariona Cabasa.
Muchas gracias a vosotros.
Y que sigáis ilustrando con esta sencillez aparente, ¿no? Muchísimas gracias de nuevo.
Esperemos.
Y gracias también a Juan San Ildefonso, que ha puesto la voz a estos cuentos, y a nuestros compañeros de Radio Nacional en Barcelona por hacer posible esta conexión.